Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redcon Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y Compromiso Minero. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Minería y Energía Sustentable, junto a mi amigo y co-conductor Rodrigo Mercado.
Por fin, después de varias semanas.
Nos abandonamos mutuamente.
Pero nos reconciliamos rápido.
Nos reconciliamos. Y hoy día con una invitada muy, muy especial. Obviamente dedicada a la minería y a muchas otras cosas, como vamos a aprender, con Carolina García, fundadora de Comunidad Inclusiva. Así que, Carolina, no puedo estar más contento de que estés acá, que hayas dado respuesta como rápidamente. Así que es realmente un placer, un honor tenerte acá, por hablar temas muy interesantes, así que muchas gracias por estar aquí.
Oye, muchas gracias, Mijael y Rodrigo, por haberme invitado a este programa que es de lujo. Y por supuesto que yo muy contenta de haber venido a conversar con ustedes de estos temas tan interesantes que están poniendo en la agenda semanalmente.
Buenísimo.
Conozcamos más a Carolina.
Sí. Y tal vez otra vez, como el mensaje principal de nuestro programa, lo que hablábamos antes, Carolina, es que queremos que Chile gane, que todos los chilenos y chilenas ganen, todos. O sea, y ahí viene después la inclusión y todas las cosas. No es para un grupo nomás, no es para los hombres. Antiguamente solamente los hombres podían entrar a las minas subterráneas, no. ¿Y por qué? Porque la mitad de la economía del país depende de la minería. Eso lo dijo, no lo digo yo, yo lo repito. Patricio Meller fue que estudió eso y hizo un estudio donde dijo que la mitad de la economía depende de eso. Entonces, hay muchas oportunidades. Chile puede seguir ganando mucho más. Y eso queremos compartir, historias y experiencias.
Oye, y qué interesante lo que tú dices, Mijael, porque tú dices la mitad de la economía chilena se basa en el cobre o en la minería, o la mitad de la economía, perdón, pero también la mitad somos mujeres. O sea, perdón, somos el 51%.
Además, más mujeres.
Entonces, estamos hablando de industrias históricamente masculinizadas, uh-huh, que como tal, como tú dices, en un momento la norma y el código del trabajo decía que no podíamos entrar a ciertas áreas de la mina. Claro. Entonces, venir a sacar todos esos mandatos históricos es muy difícil.
Sí, pues pesa la cultura, se van replicando las cosas. Pero yo creo que sería súper bueno, Carolina, que puedas como contar un poco cómo llegas a la minería. Bueno, tu rol, ya vamos a hablar de tu rol aquí como dentro de las 100 mujeres más influyentes en el ámbito minero. Así que hay varias cosas que podemos conocer, pero eso sería bueno compartir con nuestro auditor o auditora un poco tu historia en minería.
Bien interesante. Yo, por unas casualidades de la vida, yo soy ingeniera civil, uh-huh, de la Universidad de Chile, y por esas casualidades yo trabajaba siendo consultor para los ERP al principio. Uh-huh. ERP de retail, también de construcción, temas como muy, muy de nicho. Pero estaba un poquito aburrida en ese tema. Y bueno, la cosa es que mis hermanas, todas sabían, somos 6 hermanos, que yo estaba buscando algún desafío. Y me llama una de mis hermanas y me dice, oye, fíjate que anoche vino a comer a la casa el gerente general del Consejo Minero y comentó que estaba buscando una mujer, ojalá ingeniera civil, para que se uniera al Consejo Minero. Entonces ya me dijo, oye, yo pensé el tiro en ti, así que tenés que llamarlo y todo. Entonces,
¿y tú tenías algún conocimiento del mundo minero?
Nada. O sea, me acuerdo que en una, como que hicimos un paseo de curso al final de la escuela, de ingeniería, y fuimos a la minera El Indio. Perfecto. ¿Se acuerdan
de la minera El Indio? Sí, la región de Coquimbo, sí.
En
de
la
oro.
Región, sí, pues. Pero nada más. Y yo dije, vamos y todo. Y aquí se me va a caer el carnet, que yo por ustedes me van a acompañar. Yo iba subiendo, manejando por Santa María Barriga, porque la empresa donde trabajaba quedaba en pleno centro, en Miraflores, y una empresa de tecnología grande. Entonces, llamo a mi nana en esa época y le digo, Vero, búscate en las páginas blancas consejo minero.
Entonces, me acuerdo de las páginas blancas.
¿Se acuerdan? Sí, pues, búscate consejo minero. Entonces me dice, ya, aquí está el número. Y cáchense, en esa época como que uno activaba la memoria, sí, pero ahora nada, no. Entonces me dijo, ya, 2-2, no sé qué sé yo lo que me habrá dicho, consejo minero. Y eran las 7 de la tarde, se los prometo, porque lo tengo tan calcado. Y yo llamo, entonces me contesta un hombre, eran las 7 de la tarde. Entonces le digo, hola, oye, mira, quiero hablar con el gerente general, mi nombre es Carolina García, qué sé yo. Entonces me dice, hola, ¿hablas con él? Entonces le digo, ay, qué bueno, qué sé yo, oye, es que tú estuviste comiendo anoche en la casa de mi hermana, porque mi cuñado era gerente de recursos humanos de Minera Escondida. Yeah. Entonces le digo, tú comentaste que estabas buscando una mujer ingeniera civil industrial idealmente para el consejo, así que oye, esa soy yo. Oye, pero la Sole no se acordaba tu nombre, entonces, ¿cómo te llamas tú? Entonces él, muy ofendido, me dice, Mauro Valdés. Entonces me dice, Mauro, para que no se lo olvide a tu hermana. Bueno, entonces le digo, ah, ya, Mauro, qué sé yo, ¿puedo ir a conversar contigo? Sí, claro, qué sé yo. Debo ir esa misma semana y Mauro es encantador, sí, es realmente encantador, es un hombre maravilloso. Bueno, y al tiro congeniamos y me dijo, bueno, ahora vas a tener que ir a hablar con el presidente del directorio del consejo, que es Diego Hernández, que está en Coyahuasi. Entonces yo fui, no sé, pues debería los días hablar con Diego y Caimón Gracia, qué sé yo. Al tiro empecé a trabajar en el consejo, a cargo como de relaciones públicas y de estudio. Y bueno, ahí me enamoré de la minería.
Ya.
No, muy, muy lindo. Fue un momento. Estoy hablando del año 2000, o sea, cáchense. N.
Parece lejos, ¿eh? Pero no es
parece tan lejos. Para mí no es tan lejos. No. Es como ayer,
pero,
nomás.
Pero ¿saben qué? Yo destaco algo de Mauro. Mm. Porque él fue súper visionario en un momento en que las mujeres no estábamos en minería. Ah,
exactamente, sí.
Entonces él dijo, yo sé que aquí viene una oportunidad y de tener más mujeres como que de representantes, porque era realmente...
Y
era
la primera mujer, supongo, en un cargo ejecutivo. Ella, ¿no?
Pero primerísima, claro. Sí. La única que estaba era la secretaria y era la niña de la recepción. Ya. Y además, hay que agregar que en el fondo en el consejo éramos súper pocos. Estaba el de Relaciones Laborales, que venía de Codelco, estaba Mauro, y había otro más. Entonces, todo lo que hacíamos era con el board, que eran los directores, que eran puros hombres.
Claro.
Y para más, yo llevaba algunas comisiones de la de recursos humanos, la de relaciones laborales, pero habían otros que llevaban el tema de, por ejemplo, el tema finanza, y todas las comisiones estuve en toda la mesa puros hombres.
Claro. O sea, ahí empezó tu pololeo con la
minería. Ahí empezó. Pero después se fue, mi querido Mauro se fue a Minera Escondida como VP de Asuntos Corporativos. Sí. Entonces yo quedé con el nuevo gerente general que venía de Codelco, y yo era la Carolita, y cuando iba a las reuniones no me miran a la Carolita. Entonces son temas que después con el tiempo yo fui diciendo, esto no debía haber sido.
No está bien. No.
Pero como que en el fondo eran temas súper normalizados.
Así es.
No, y no me miran a la Carolita, y bueno, ya había un gran ejecutivo que me decía, no te acerques a él, porque él tiene puras, no voy a nombrar su nombre porque es muy conocido, él tiene su catedral y puras capillitas, así que yo no quiero que tú seas. Entonces, de una cosa, bueno, entonces ahí yo entré en pololeo con la minería, y de verdad que yo fui, no sé qué me iluminó, que no pude aguantar el estilo del nuevo gerente general, que era nada que ver a Mauro. y justo me llamaron de una empresa consultora internacional que tenían todos los ejes de consultoría, pero les faltaba abrir el tema en minería. Y me dijeron, mira, estamos buscando a alguien que tenga buenos contactos y hemos visto que tú tienes buenos contactos. Yo porque había pasado años en el consejo, me había tocado viajar con los directores y con el ministro de turno, habíamos viajado.
N contacto.
Sí, obviamente. Pues habíamos viajado a Arequipa, a las ferias grandes o a temas muy importantes en otros lados, y unas historias lo más simpáticas historias que hay. Entonces, bueno, me dijeron, oye, ¿te gustaría abrir el eje de consultoría acá con nosotros? Y yo dije, ya, me hace súper harto sentido porque me encantaba el consejo, pero no había otra cosa que no podía hacer. Y me fui a esa empresa y me tocó abrir operaciones en Perú, en Argentina y en Bolivia, también en Chile, como con nuevos clientes. Yeah. Ahí fui, por ejemplo, algo así como súper anecdótico, que me invitaron los de Yanacocha, que es la empresa más grande de oro del mundo, a reuniones con ellos para que pudiéramos venderle temas. Era una empresa de gestión de estrategia, pero más que todo gestión organizacional. Y así que bueno, yo dije, por supuesto que voy para allá a conocer a los ejecutivos, y me pasaron a buscar en Lima, en el avión del dueño, para irnos a Yanacocha, por ejemplo.
¿Eso queda en Arequipa o no?
No, queda mucho más por la sierra.
Ah, sí, perfecto. Está arriba como 4.000 metros, 3.000 y tantos metros.
Sí, no, es alto.
Sí.
No, ahí a mí me dijeron, oye, te vaya a poner acá. Y yo dije, yo, por favor, deportista, pero a morir, tan loca. Iba con una consultora argentina. Me dice, Caristo, por favor, si a mí me llega a pasar algo, me ayudas y todo. Estábamos así a punta de té de coca. Entonces yo le digo, Caro, no te preocupes, yo te voy a mirar y qué sé yo. Y de repente lo único que me acuerdo, estando arriba, era yo así, o menos, y de repente casi así como con oxígeno, yo fui la que me apuné, ¿no? Macabro. Bueno, y ahí me tocó eso, y bueno, y ahí estando en esa empresa, me tocó ir a ver a una gran empresa minera en Chile, en Antofagasta. Y aterrizando en Antofagasta, me subo al taxi que me iba a llevar del aeropuerto al hotel. Este taxi empieza a andar bastante rápido por la carretera. Y yo de verdad que estaba muy acostumbrada a andar rápido por la carretera. Si esas son otras cosas que uno no puede normalizar. Y bueno, de pronto yo saco mi computador para mirar la presentación que tenía que hacer. Entonces no veía ni siquiera el peligro, nada para adelante, hasta que el taxi se encontró de frente contra un camión, y ahí fue cuando mi vida dio un giro.
¿Qué año estamos hablando?
2006. En 180 grados, algo que nunca me hubiera no hubiera ni esperado. Entonces ahí, bueno, quedé con una tetraplegia, que significa que perdí las cuatro extremidades de mi cuerpo, en silla de ruedas para siempre, la necesidad de apoyo, ya que yo no
es autovalente, claro.
No puedo hacer las cosas sola. No. Entonces, una gran gestión de cambio sobre mi vida.
¿Pero eso no te limitó para seguir avanzando en tu carrera profesional y desde una mirada también distinta, yo me imagino? ¿Esto también hace esos 180 grados también hacen cambiar las perspectivas de la vida también?
O sea, totalmente, pero me pasó de que, bueno, yo quedé así 8 meses sin poder mover nada. Yo solamente movía los ojos y la boca, nada. O sea, no podía hacer esto, nada. O sea, tenía que dormir con alguien adentro de la pieza para que tocara el timbre. Entonces me dijeron, mira, tú tienes 18 meses para hacer deporte y ponerle, o sea, para poner a hacer rehabilitación, en realidad, deporte, nada. Y no, yo le puse la máquina...
Con todo.
Con todo. y logré recuperar algo las manos, los pies, incluso con una pierna manejo, algo mis brazos, y con eso manejo el computador, el celular, lo cual soy súper, súper agradecida, porque haber quedado así, hay mucha gente que queda así sin poder mover nada. Pero yo volví a la oficina, ya no volví como la gerente de minería, sino que volví al back office a ayudar en lo que se pudiera, hasta que un día me despidieron.
Wow.
Porque ya no servía para lo que me habían contratado. Entonces
según,
no es
según
que,
ellos.
Bueno, y yo dije, bueno, esto va a ser una oportunidad, porque en realidad lo estoy pasando mal y cualquiera me va a contratar, total, ingeniera con experiencia en minería y todo. Y me puse a buscar pega, oye, por todos mis clientes que habían sido los mineros. Todos me abrieron la puerta, ven a conversar con nosotros, no puedo decir nada de eso. Todos me abrieron la puerta. Pero al final de un año de súper buenas entrevistas, ahí recién me pegué la cachada de que no iba a suceder, pues. Porque todos me decían, te llamamos, y como en este país todos te llamamos,
nadie te llama.
Entonces, después de un año, que mis amigas me preguntaban, ¿y cómo te está yendo? Porque todas sabían que estaba sin pega. Y yo, bien, en cualquier minuto me llaman. Y nunca me llamaron. Así que dije, me tengo que reinventar.
Ya.
Así que, bueno, eso fue un gran golpe también.
Y esa reinvención, ¿a qué llevó a Carolina?
De eso vamos a tener que hablar después de la pausa, porque se nos fueron los primeros 15, el primer bloque se nos arrancó.
Creo,
Carolina,
¿no? Yo hablé como loca.
Porque esa es la idea, que hables tú, estamos, no nosotros.
Pero estamos en un momento como realmente como impresionante, porque yo creo que la experiencia que te ha tocado vivir, obviamente nadie puede replicar ni sentir, porque no... Pero de ahí estar entre las 100 mujeres más influyentes, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque.
Y antes de irme a ese siguiente...
¿Qué es lo que significa hacer ese proceso y llegar a ser tan influyente, una persona tan conocida que ha hecho tantas cosas por inclusión, por... Bueno, está a cargo de la fundadora de la comunidad inclusiva, entonces... Sí. Entonces yo creo que ese es algo que todos nuestros auditores y auditoras tienen que tomar nota de que uno en la vida tiene que seguir ejemplos como los tuyos, y que uno siempre puede encontrar algo y puede hacer algo por este planeta. Así que de eso hablaremos después del anuncio.
Así es, porque por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y habiendo dicho esta mención de nuestro importante auspiciador, ahora sí, nos vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque.
Muy bien.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Redcon Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, en soluciones respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y así, con esta mención a nuestros amigos de Multiservice, volvemos a esta conversación que estaba muy interesante, muy entretenida.
Muy profunda.
Con Carolina García, fundadora de Comunidad Inclusiva, que para allá vamos, ya vamos a llegar ahí a Comunidad Inclusiva, pero que nos estabas contando lo que significó tu accidente, cómo obviamente un accidente de esa envergadura te genera un cambio de vida en 180 grados, pero que no te hizo bajar los brazos, te rehabilitaste, lograste salir de casi de una postración a casi el 100%, y buscando nuevos desafíos y reinventarse. Y ahí estábamos, en esa reinvención. Estar
entre las mujeres, 100 mujeres más influyentes.
Imagínate el salto. Impresionante.
Bueno, yo estaba realmente así muy frustrada, pero también muy desesperada, porque yo estaba separada de mi ex marido ya, y estaban conmigo mis dos hijos. Entonces era algo que yo, por supuesto, que jamás me hubiera esperado algo así. Y dentro de todo, una súper buena amiga me dice: oye, yo creo que tú podrías tomar un programa de coaching. Yo le digo: ¿pero para qué un programa de coaching? Entonces me dice: porque en realidad te veo medio mal, entonces para que te ayuden con tu autoestima. Y yo era de las que me decían: oye, qué atroz lo que te pasó, qué terrible, yo me morí. Y yo decía: oye, no sé, cosas peores, no, si no estoy tan mal. Así como aferrada a algo que es como tan tonto al final, pero bueno, pero tan humano de repente. Así, cero de dar mi brazo a torcer, yo decía: no, sí, no estoy mal. Entonces ella me decía: oye, mi amiga me dijo, ¿por qué no te metes en un programa de coaching? Yo creo que te va a hacer bien.
Pero quizás esa actitud, Carolina, también es la que te lleva a ganar, ¿no? Porque al final del día, y a mí mucha gente de repente me dice: oye, pero ¿por qué no te retiras? Y yo, a ver, espérate, ¿qué es eso?
¿Para dónde me voy?
¿Qué es lo que es la jubilación y el retirarse? Tú no necesitas trabajar. Entonces, bueno, qué bueno, porque piensan que soy millonario, así que eso está perfecto. Y
qué buena la impresión que doy.
Así que es como positivo. Pero en el fondo, yo digo, mientras yo esté vivo, ¿cierto? Creo que tengo que hacer algo útil en este mundo. No puedo ser un tomador de cosas. O sea, seguramente en la medida que pasa el tiempo, uno va, o sea, ya no corro ultramaratón y cuestiones así, no voy a ir a estar a 4.000 metros a gerentear una operación. Pero creo que uno tiene, mientras estamos respirando, podemos entregar algo al mundo, ¿cierto? Como que tiene que ver con la misión que uno viene acá. Entonces, yo creo que cuando tú dices, no estoy tan mal, porque al final también escuché en alguna parte, unas clases que escucho, que al final cuando uno se fija en lo que puede hacer, no en lo que ya no puede hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces tú te das cuenta que tienes cosas, y ahí lo conecto con lo que dices tú, que en el fondo no das a torcer tu brazo, sino dices: oye, yo puedo hacer muchas cosas. Yo hoy día no puedo correr un ultramaratón, yo corría, hacía cosas locura, pero...
Oye, sí, eso es muy interesante, porque el otro día me llegó de un gran amigo, Patricio Céspedes, que también es director de empresas mineras. Entonces él siempre me manda noticias y todo. Entonces me mandó de una niña que estaba ganando a nivel mundial, una niña parapléjica, que estaba ganando a nivel mundial competencias en velero. Oye, y yo lo primero que hice, que ustedes me saben que me encanta LinkedIn, entonces fue postearlo y decir: obvio, miren qué fabulosa, que está ganando la resiliencia. Y después me puse a pensar, oye, yo antes del accidente, yo también competía en velero y era campeona de windsurf, de las primeras mujeres que compitió en el tema, que éramos tres gatos, y me hice la reflexión. Nunca me fijé en que hoy, catro, que ya no lo puedo hacer. No. Para nada, sino que ya sabéis que más, chao, borrón y cuenta nueva, metido en el cajón.
Hago otra cosa,
sí. Veamos qué es lo que puedo hacer.
Exactamente. Es que eso es lo que cambia entre estar siempre pensando en lo que no tengo, que es un error, es muy común, pero pensar en lo que no tengo te lleva a estar deprimido, pesimista, enojado con la vida, envidia, o sea, todo tipo de cosas. En cambio, cuando tú piensas en lo que tienes, que es mucho,
la frustración total,
te das cuenta de...
yo digo, chuta, de repente somos tan poco agradecidos.
Sí.
De lo mucho o poco que tengamos. Pero bueno, el tema de...
¿Y tomaste el curso de coach?
Bueno, yo dije, aquí tengo una herramienta laboral. O sea, punto. Fue lo único que vi. Yeah. Yo dije, ¿qué me van a estar metiendo a mí en esa cuestión de la autoestima, la autoconciencia? No, no va conmigo, chao. Pero solamente lo voy a tomar como una herramienta laboral. Y dije, ya, vamos con la cuestión. Porque dije, el traje de ingeniera no me sirve. Por lo tanto, tengo que hacer Carolina 2.0 y convertirme en coach. Y realmente fue un regalo maravilloso que me dio la vida, porque pude entender que habían otros observadores de la realidad y no solamente yo como la ingeniera que tenía la razón, sino que todo dependía de los lentes que nos estuviéramos poniendo para observar la realidad. Después también conectarme con mis emociones, porque yo juraba que como ingeniera yo no tenía emociones. Entonces conectarme con la tristeza de lo que yo había perdido, de todos los duelos, porque eran, no era solamente dejar de caminar, son un montón de otros duelos que tuve. Después conectarme con la rabia de la injusticia de lo que me había sucedido.
¿Por qué a mí?
Claro, o sea, por último, conectar con la rabia y también conectar con el miedo que me daba de este futuro incierto que yo no tenía idea. Y otro regalo maravilloso que lo traigo es la vulnerabilidad, de que yo decía, no, sí, no, hay cosas peores. Igual conectarse con la vulnerabilidad y decir, ¿saben qué más? Estoy en el suelo, no doy más y necesito ayuda. Yo era una persona que no pedía ayuda para nada. O sea, montada en que yo, nadie lo hace mejor que yo. Nada, hasta ahora, si alguien no me ayudaba, no me levanto la cama. No. Entonces, pero como que bajar los brazos y decir, ¿saben qué? Necesito ayuda. Y también conectarme con la gratitud. Entonces, yo digo, realmente el coaching llegó a mi vida por accidente, pero fue lo que realmente cambió mi vida. Después de eso, ahí fundé una... O sea, no que fundé, hicimos una consultora pequeña con amigas coach, también ingenieras, una de gestión organizacional y coaching, porque veníamos todas de la línea, y así que esa fue un gran salto también, que me permitió seguir adelante con el tema. Fui también después presidenta de la ICF, Federación Internacional de Coaching, ICF, durante 5 años, lo cual me permitió también conocer a otros coaches a nivel latinoamericano, viajar por ahí a convenciones. Así que todavía sigo muy metida en el coaching. Y por otro lado, el 2018 llegó la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y justo en ese año, Bárbara Silva, que no sé si la conocen, que ella es como la presidenta o directora de Singularity para todo el área de Latam, y ella tiene una academia de innovación y emprendimiento que se llama Hair Global Impact. Y en el 2018 yo dije, yo quiero ir a la academia. Y ahí justo se había promulgado la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y dije, aquí tiene que haber una oportunidad para mí. Y ahí fue donde nació Comunidad Inclusiva como proyecto.
Perfecto.
y luego fue mutando. Y algo muy, muy increíble que hablábamos con la Bárbara el otro día, porque seguimos muy unidas, en que yo antes decía, oye, a mí las fotos de aquí para arriba, no quería que apareciera la silla. De aquí para arriba todo bien. Pero después que apareció la ley, oye, me empezaron a llamar para conversatorios, oye, participa en este seminario o en esta entrevista. Y la gente me decía, empezó a acercarse gente que me decía, tú eres la voz de los que no somos escuchados. Y ahí yo dije, esto, o sea, llegó el regalo de mi vida, de que realmente poder hacer algo, como tú dices, Mijal, de hacer algo por la sociedad, por el mundo, por toda esa gente que yo realmente, pese a todo lo que me pasó, yo me siento súper afortunada, definitivamente súper afortunada en todo lo que tengo, todo lo que he podido lograr en ese minuto también, súper afortunada. Entonces yo decía, esto me están, que la Bárbara me decía, a lo mejor tu gran defecto es hoy día tu gran herramienta para salir adelante, que era la silla de ruedas. Entonces yo decidí ahí que iba a ser la voz de los que no tienen voz, y iba a ser una activista de la discapacidad, de la inclusión. Y entonces yo, donde voy, que hablo de las oportunidades y desafíos que tenemos las personas con discapacidad.
¿Y cómo está la minería en eso hoy día? ¿Cuáles son los top tres desafíos que hay que abordar? Porque una cosa es lo que todos dicen y, ¿cierto?, prometen, pero en la realidad, ¿cuáles son como los desafíos que están sobre la mesa hoy día y qué se puede hacer para...
Si hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, bueno, yo les diría que las grandes mineras de la gran minería cumplen al menos con el 1%. Sin embargo, por supuesto, sabemos que tienen mucha más capacidad de cumplimiento. Uno de los grandes desafíos está en la accesibilidad universal, pero solamente para personas con movilidad reducida, que es lo mínimo. Entonces, de repente se pone como brecha, como que algunas mineras dicen, no, es que todavía no implemento accesibilidad. Y el otro día yo hacía un ejercicio en que le digo a la IA, a mi Claude, o al... Al Perplexity. Digo, oye, hazme una foto de una persona con discapacidad. Y me manda una persona en silla de ruedas. Entonces, yo le digo, dime qué porcentaje de personas discapacitadas están en silla de ruedas. Porque nosotros, las personas con discapacidad, somos el 18% de la población mayores de 18 años en Chile, en Latinoamérica, y en el mundo es lo mismo. Y lo que me dice mi agente, que tal como tú dices, porque al tiro supo para dónde iba la micro, entonces me dice, es muy interesante la pregunta que tú haces, porque lo primero que yo hice fue hacerte una foto de una persona en silla de ruedas.
Claro.
Lo cual es un sesgo.
Es un estereotipo nomás.
Es un estereotipo. Pero dentro de las personas con discapacidad, solamente el 12% de ellas usa silla de ruedas. Entonces, todas las demás son discapacidades ocultas, que son las personas con alguna condición neurodiversa, que ahí hablamos de autismo, TDAH, o diferentes temas. Están las personas con alguna discapacidad que tiene que ver como de tipo sordera o ceguera, que no necesariamente tienen que ser ciegos o sordos al 100%, sino que puede ser algunos porcentajes. Después hay discapacidades que ustedes ni se imaginan, discapacidades visceral, que por ejemplo yo me he encontrado arriba en faena con personas que tienen intolerancia al gluten, pero de verdad, así que si llegan a comer algo que tiene gluten, hay que mandarlo en un helicóptero para abajo. Entonces pasan por la línea de Aramarco, Sodexo, y preguntan, oiga, señora, ¿eso tiene gluten? No tiene gluten, ya, por el mañoso, le dicen. Entonces, no es de mañoso, es que realmente no puedo comer esto. Entonces, en algunas empresas se han implementado líneas de alimentos que tengan que son para intolerantes al gluten, y con microondas especiales. Exacto. Para que no haya cruce de alimentos, no haya contaminación cruzada. Pero esto es en muy pocas empresas. Pero se imaginan un viejo en el turno 7x7, en que sube con su caja de cartón llena de tarros de atún, porque es lo único que puede comer durante los 7 días. Yeah. Entonces, bueno, pero bueno, hay una cantidad de discapacidades muy importante. Entonces, de repente ponen como barrera el tema de la accesibilidad universal. Pero lo otro es que seguimos también con estereotipos, como dices tú, de que las personas con discapacidad no pueden cumplir ciertas capacidades. Y no estamos hablando de, por ejemplo, de que yo, mi discapacidad es evidente, silla rueda, pero hay un montón de otra gente que por ejemplo también, por solamente tener discapacidad, el líder menosprecia sus capacidades.
Asocia como que también tuviera discapacidad, algún grado de discapacidad cognitiva o quizás que...
No, o que va a faltar más.
Ah, claro.
O que se va a accidentar.
Claro.
Cuando ya tuvimos un accidente o ya tenemos una condición, entonces somos mucho más seguros que el resto. Sí. Y también lo otro que es lo otro que yo veo es que muchas personas con discapacidad no tienen ganas de certificarse bajo el COMPIN como persona con discapacidad. Mm. Por miedo.
Ya. Yeah. Ah, por discriminación, finalmente.
Por discriminación. Claro. Entonces, porque tú que ya estén adentro de una minera, que lo he visto harto, entonces le dicen, no, oye, ¿por qué no te certificas? No, no es que ande en silla de ruedas, sino que cualquier otra discapacidad, que como les digo, son mucho, yeah, variadas. Y la persona dice que no, porque tiene miedo al prejuicio, al estereotipo, a que van a creer que ahora que no puedo, que ahora voy a faltar, etcétera. Por otro lado, hay una fuerte tendencia de las personas con autismo, en que ellos se ven como que no son personas con discapacidad. Que puede ser. Eso lo hemos discutido mucho también en los consejos de diversidad. Que, por ejemplo, una persona Asperger dice, oye, yo me muevo fantástico, porque uno como que tiene también el estereotipo del Asperger, tipo, ¿se acuerdan de Rain Man?
Sí.
No sé si la vieron.
Sí.
Que era el gallo que hacía así, que era con movimientos súper específicos, en que contaba palitos de fósforo o contaba qué sé yo, y que tenía muchos problemas sociales. Eso solamente como que Hollywood nos ha puesto esos estereotipos. Pero realmente las personas Asperger, oye, yo he conocido gente que es capaz de pararse adelante y te da una charla fabulosa.
Vamos a tener que irnos a una pausa, Carolina.
¿De nuevo?
Otra vez,
sí. Esto, creo que
no, perdona, no, si esto es el programa, vamos a tener que invitarte muchas veces más. Así que nos vamos a una pausa.
O por favor, pararme entre medio, porque Dios mío.
No es posible, está muy entretenido. Está muy entretenido. Nos vemos en el próximo bloque.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que ya saben, si requieren alguno de estos servicios, llame a Redco Mining Consult.
Sí, yo los conozco personalmente.
Yo sé,
he trabajado con ellos, son confiables. Son muy buenos y apoyan este programa que nos permite hoy día contar con Carolina García acá, que es fundadora de la de Comunidad Inclusiva y que nos estás compartiendo, yo creo, una historia muy relevante que está conectada con la minería, pero está conectada también con todos los seres humanos y un poco con poner... Primero, yo creo que lo que yo saco como el, muchas cosas saco en limpio, pero una es que hay mucha falta de información de todas las personas.
Sí.
Entonces, lo que tú decías es que personas con discapacidad no se atreven a declararla, entonces tratan de sobrevivir de alguna forma por discriminación. Entonces, falta harto por avanzar, yo creo, y más que nada tiene que ver con educación. Yo creo que todos los temores vienen cuando las personas no saben, ¿cierto?
Mira, ese es un tema súper interesante, Mijael, porque en un momento un líder me dijo, tenemos que aumentar el porcentaje de personas con discapacidad. Entonces, para eso te voy a pedir que tú te preocupes de dar charlas al top one de los gerentes en educarlos.
Sí.
Entonces, que era mandatoria las charlas. Y era sencillamente, bueno, yo iba con mi PPT, este gerente era el que mandaba el correo, oye, esta cuestión es mandatoria, se tienen que aquí agregar en las agendas, van a ser ciertas fechas. Y yo partía desde una pregunta súper humana, o sea, hola, oye, ¿quién de acá conoce una persona con discapacidad o ha trabajado con una persona con discapacidad? Oye, y ahí al tiro como que bajaban las alas y dicen, oye, yo fíjate que tuve un compañero de colegio o tuve un compañero de universidad o me acuerdo de un vecino, y aparecía el líder que decía, yo soy padre de un niño autista, y otro que decía, oye, yo soy padre de un niño con síndrome de Down. Entonces como que aparecía el humano y aparecía que en el fondo la discapacidad era algo mucho más, no te decís que normal, pero que...
O sea, forma parte de la vida.
Forma parte de la vida. Uno de ellos también me dijo, oye, yo me acabo de dar cuenta, yo soy daltónico, yo y todos mis hermanos hombres. Entonces me dijo, a mí me cuesta ver las pantallas.
Claro.
Y eso que él trabajaba en un centro de operación integral, que era full pantalla. Entonces él decía, toda la vida he tenido problemas. Y ese es otro tipo de discapacidad. Entonces ahí empezábamos a hablar. Entonces yo les decía, bueno, y yo les contaba mi historia. Entonces como que empezaba a aparecer lo humano. Pero también yo les decía, miren, aquí vamos a conversar de qué es lo que es discapacidad. Y entonces les contaba que lo que es discapacidad por la OMS cuáles son los tipos de discapacidad y cómo poder ser más inclusivo finalmente, para que vieran que no era algo súper desconocido. Uh-huh. Pero dentro de las limitantes, como tú decías, o de los desafíos, está que cómo llegas tú, si por ejemplo estuviera mandatorio que tiene que llegar una persona con discapacidad a la terna. ¿Cómo lo haces tú cuando ese gerente, y sobre todo, no cuando es un gerente, sino que cuando es una persona más de mando medio el que tiene que tomar la decisión, que cómo está ahí a pelear los currículum de la persona con discapacidad con la que no tiene discapacidad? Entonces, por ejemplo, yo sé que hay empresas que dicen que es mandatorio que los entreviste al menos. Entonces ahí tú empiezas a conocer un poco más de la persona. Pero muchas veces, por el desafío que ha significado la educación de las personas con discapacidad, también hay que bajar un poco los niveles de entrada. Entonces ahí tiene que haber como oportunidad, tiene que haber una decisión mucho más arriba de cómo lo hacemos para que esta gente, por ejemplo, entre. Estamos hablando de minería. Y por otro lado, hay un gran tema que ya se ha visto visto mucho en muchas empresas, que se da una dicotomía de que las mujeres somos más que los hombres en discapacidad. Las mujeres somos el 65 o el 70% de todas las personas con discapacidad.
No diré.
Sí, ahí, bueno, después si quieren lo podemos ahondar por
aquí. ¿Como estadística global?
¿O sí.
No? Sí,
mira.
Y sobre todo se va agudizando cuando vamos siendo más adultas, con más experiencia en vez de más
vieja. Así es, más adulta.
Sí. Más experiencia. Bueno, sin embargo, si tú vas a los números de la Dirección del Trabajo, dice que el 75% de las personas contratadas por la Ley de Inclusión Laboral son hombres.
Son hombres.
Entonces...
¡Ojo! Eso sí que está...
Sí, eso es potente. Entonces viene a haber otra brecha de género. Porque yo lo digo, que lo sé muy, muy de cerca, por empresas, de que en el fondo... Y se da súper claro el número. El 75% de los currículums que llegan son de hombres. Entonces, cuando tú tienes... En todas las empresas de la gran minería está el deseo de que aumenten la representación femenina. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás... y que el líder dice, oye, en mi área, no sé, me faltan, tengo que ponerme al día, cuando todas las empresas tienen unos KPI súper desafiantes en mujeres. Entonces, cuando tú ves que el currículum que te llega con discapacidad es hombre, sin embargo, a igualdad de perfil te llega una mujer, es súper complicado. No. Una mujer sin discapacidad, por ejemplo. Sí. Entonces, es muy complejo. Ese es un gran desafío. Y ahí lo podríamos abrir en tantos temas de por qué las mujeres tienen menos, las mujeres con discapacidad tienen menos educación. Mm-hmm. Porque históricamente en las casas, si es que alguien tenía que salir a educarse, bueno, es que habría que conocer a la gran masa de las personas con discapacidad. Mm-hmm. Más del 50% pertenecen a los dos quintiles más bajos de la economía.
Claro.
Entonces, con unos prejuicios y unos temas difíciles. Pero si tomamos el otro porcentaje, solamente el 40% de las personas con discapacidad tiene cuarto medio. Solamente el 8% de las personas con discapacidad ha podido pasar por un centro de formación técnica, y solamente menos del 1% ha pasado por la universidad. Entonces el universo se nos va, a pesar de que somos el 18%, claro, se nos va achicando. Claro. Y si vemos que en el fondo la brecha en carreras STEM históricamente ha sido muy desafiante para las mujeres, y las mujeres no elegimos esas carreras. Mm. Hoy está siendo mucho más estamos yendo a esas carreras porque antes faltaban roles, modelos de a seguir y todo eso, pero hoy ya hay un impulso muy fuerte. Desde la academia, desde todos los grupos de mujeres que se han formado, mujeres en minería, women in mining.
Uh-huh. Las hemos tenido también a ellas.
Sí, hay todo un repunte también desde las empresas también. Uh-huh. a ir a reclutar más mujeres, pero hay una gran brecha ahí. Y también en las casas, si tienen que beneficiar a alguien que vaya a estudiar, siempre es al hombre. Uh-huh. Y a la mujer que se quede cuidando al abuelito o a la persona con discapacidad, etcétera. Entonces, esto en mujeres con discapacidad, esto se va también se hace realidad.
Se va aumentando de alguna forma la brecha.
Y ahí, ¿cómo es el desafío que tú estás asumiendo a través de comunidad inclusiva, pensando en el mundo de la minería, que está en una parada así de poder ser más inclusivos, están efectivamente haciendo un trabajo muy grande para contratar más mujeres, pero por lo que tú nos señalas, igual hay otros espacios que todavía quedan mucho por avanzar? ¿Cuáles son esos desafíos que tú estás ahí llevando adelante a través de la comunidad?
Bueno, a través de comunidad inclusiva impulsamos muy fuertemente el tema de la educación.
Ya. Yeah.
De la educación, mm-hmm. que es algo que tiene que hablarse, que tiene que ocupar la agenda de las políticas públicas también. Tratamos de incidir en políticas públicas y también juntarnos con otras fundaciones, corporaciones, para empujar esto, ya que con lo que yo les comenté de lo que pasa con la educación, además de, por ejemplo, la gente, las personas con discapacidad que van a escuelas especiales o escuelas diferenciales, por ejemplo, las personas que son ciegas o las personas que tienen algún tipo de hipoacusia o sordera, ellos van a su micromundo. Entonces, después que esas mallas curriculares conversen con las mallas curriculares de un centro de formación o de la universidad, no conversan para nada. Entonces, ahí hay que hacer grandes avances. Entonces, para mí lo más importante es avanzar en temas de educación. Y también otro desafío para las empresas mineras, por ejemplo, es cómo desde la alta dirección están comprometidos con la inclusión de personas con discapacidad. Sabemos que ciertas discapacidades nunca van a poder entrar a una empresa minera, como por ejemplo, no sé, personas con síndrome de Down, que no son independientes, tal vez, o otro tipo de discapacidades, pero hay una gran masa que sí podría estar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder bajar esto que son los estereotipos? Porque yo ayer conversaba con la directora de Expo Inclusión, que es el congreso más grande de personas con discapacidad.
Vamos a ir cerrando el programa. No les puedo creer.
Hay estudios, por ejemplo, en Antofagasta que se pusieron, y decía que, por ejemplo, en Antofagasta la mayor cantidad de personas que está queriendo certificarse por la ley de inclusión o por el COMPIN, en que te dan el carnet de persona con discapacidad, el 28% son niños neurodivergentes. Porque los padres se dan cuenta que va a ser una oportunidad de que tengan laburo más adelante, o también por la ley TEA, que tiene ciertos beneficios.
Oye, nos queda una cantidad de temas por conversar con Carolina. Ha sido
la primera vez que quedamos tan cortos en un programa, sí, Carolina.
Y yo dije, me van a hacer hablar a mí, que voy a hablar.
Y yo creo que nos queda mucho para hablar, pero yo creo que te queremos agradecer muchísimo haber estado acá. Creo que un tremendo mensaje para todo nuestro auditorio y auditora, de seguir un ejemplo como el tuyo de perseverancia, de levantarse, de seguir.
Yo creo que otro día podríamos hablar de la neurodivergencia, porque ahí yo veo un espacio tan abandonado en que yo le digo a mis amigas que están preocupadas de eso, de que lo tomen del autismo, porque los padres y las familias se sienten súper solos.
Carolina, lo que vamos a hacer, te vamos a invitar a otro programa, de verdad. Vamos a estructurar una segunda gente, una tercera, porque yo creo que esto es muy, muy relevante. Sí. Y nuevamente agradecerte infinitamente por haber estado.
Gracias.
Y nos vemos con otro capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Así es, nos vemos.
Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y visita compromisominero.cl. Producción Hugo Vergara.